aquí desde el campus médico, invitando a Walter Malta a hacer un debate sobre autonomía universitaria. Walter Malta, lo recuerdan, es el que estuvo con los estudiantes de la Asociación
ayudado,
de Derecho la vez
siempre,
pasada. No, los impuestos del pueblo son los que me ayudan porque está escrito constitucionalmente en los estatutos. Vos no me has ayudado nada. Vos sos un funcionario, vos sos un funcionario académico y entonces vengo y te digo, aquí estoy mi derecho de la libertad de cátedra, como lo establece en el artículo 2 de los estatutos. Un amigo, entonces vengo y te recuerdo. Bueno, como estudiantes tenemos derecho a la libertad de cátedra y yo te invito a hacer un debate público acerca de autonomía universitaria.
Ese día, 20 de agosto, Walter Malta, presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNAM León, no aceptó el debate. Christopher Nairobi Olivas, de 18 años y estudiante de Derecho en la misma universidad, defiende la autonomía universitaria.
Que nuestro derecho, deber y compromiso para defender la autonomía universitaria que nos había dejado Mariano Fiallo Hills sigue en pie y más que nunca. El que ustedes quieran expulsarnos sin fundamento en estatutos, porque no hay ningún artículo en el estatuto que diga que por defender la autonomía universitaria manifestándonos dentro de los recintos, no hay ninguna prueba de alguna agresión a ningún estudiante y menos a algún docente, porque nosotros somos personas pacíficas y cívicas que tienen una lucha por nuestra autonomía universitaria y por la restitución a los derechos de cada uno de los nicaragüenses.
El 24 de agosto, Nairobi y 14 dirigentes más del Movimiento 19 de Abril en León fueron expulsados de la universidad.
Y lo único que hacemos es cumplir con el derecho, el deber y el compromiso de pelear por la autonomía universitaria. Eso como estudiantes, y más allá de como estudiantes, como ciudadanos nicaragüenses.
Un día después, Olivas fue secuestrado al finalizar una marcha junto a Byron Estrada, Yarixa Mairena, Levi Rugama, Victoria Obando, Juan Pablo Alvarado y Luis Quirós. Luego aparecieron en las celdas del Chipote y el 28 de agosto fueron presentados en el oficialista Canal 6 de televisión como terroristas. Permanecen presos en espera de juicio.
Eran estudiantes, eran la patria pensando, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión.
¡A la libertad por la universidad!
Hay que recordar que el 25 de marzo de 1958, por gestiones del rector de la UNAM León, Mariano Fiallo Gil, se firmó el decreto número 38, que concede la autonomía docente, administrativa y económica. Violeta Delgado, dirigente estudiantil de finales de los años 80 e inicio de los 90, asegura que con la ley de autonomía, la comunidad universitaria volvió a tener la oportunidad de elegir autoridades.
Esto incluyó muchas cosas, incluso tuvo que ver con la autonomía de las organizaciones gremiales que estábamos en las universidades. Para el famoso debate este del 6% constitucional, la bancada del Frente no nos apoyó en un primer momento. O sea, y fue los líderes gremiales de la UNEM en ese momento los que decidieron dar la batalla, porque el Frente estaba en las negociaciones de apoyar los ESAF, de los acuerdos en París, ¿verdad?, etcétera, de estas políticas de ajuste estructural, y fue la UNEM la que en ese momento le dijo no, vamos a pelear por el 6% constitucional, al margen de lo que pudiera decidir el Frente y la Juventud Sandinista, o sea.
Delgado reconoce cuatro pilares fundamentales de la autonomía universitaria.
Uno es el de las ideas, ¿verdad? Este que te hablo de la libertad de cátedra, que no solo es dar la clase, sino que es la interrelación entre catedráticos, estudiantes. O sea, es inaceptable que tantos años después una monografía pueda ser censurada o que los maestros estén bajo la observación de comisarios políticos sobre el enfoque de sus cátedras, y que esto pueda significar el que sean despedidos o que sus contratos no sean renovados. El otro, el pilar de la democracia, o sea, la libertad de la elección de las autoridades universitarias, en condiciones de transparencia, y el tercero es la financiera.
El doctor Carlos Tunerman Bernay formó parte de la generación estudiantil que inició la lucha por la autonomía, logrando que las universidades se convirtieran en el espacio donde se ejercía la libertad de pensamiento y el debate de las ideas.
Libertad de cátedra es la piedra angular de la vida universitaria. Yo no consigo una universidad sin libertad de cátedra, como no consigo tampoco una universidad que guarde silencio. Autonomía y silencio son dos términos incompatibles. El silencio de una universidad frente a una problemática como la que estamos viviendo implica complicidad.
Violeta asegura que durante su periodo no se permitió que los partidos políticos se inmiscuyeran en la vida universitaria.
Nunca permitimos recibir orientaciones de ningún comisario político en la universidad. Las universidades, por ejemplo, se abrieron a estos grandes debates de la Nicaragua Posible, liderados por el rector Serrano Caldera, ¿verdad?, que incluía toda la clase política nicaragüense. O sea, la universidad volvió a abrir sus puertas a la reflexión filosófica, política sobre el país en el que participamos los estudiantes.
Pero ese movimiento estudiantil que resistía a ser copado por partidos políticos se convirtió.
El movimiento estudiantil organizado a través de la UNEM realmente está siendo muy cuestionado, porque se fue deformando y se fue transformando en un organismo dominado y controlado por el Ejecutivo. Y los dirigentes estudiantiles se volvieron profesionales como funcionarios del UNEM. Al UNEM se le dieron poderes que no correspondían, por ejemplo, administrar becas, administrar una serie de facilidades para los estudiantes, con lo cual ellos manipulaban. Hay que volver por el prestigio del antiguo CUN, que era más bien la punta de lanza de las luchas sociales y por la libertad y por la democracia en los años 60 y 70.
Un cuarto pilar de la autonomía de las universidades se relaciona con la inviolabilidad de sus instalaciones, conforme al artículo 9 de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, Ley 89. Violeta Delgado narra la última experiencia vivida.
Nunca habíamos visto la presencia de grupos armados dentro de las instalaciones asesinando estudiantes, que creo que es lo más doloroso, porque significó la pérdida de vidas de jóvenes valiosos. Entonces creo que el hecho que los recintos hayan dejado de ser el espacio que los grupos militares respetaban y que no podían entrar ni violar, precisamente porque las universidades se conciben como un centro de libertad de pensamiento, ¿verdad? Y esa libertad de pensamiento tiene que ser protegida de hostigamientos armados.
Yudeli Aburto, también líder estudiantil, recuerda como si fuera ayer cómo antes las universidades eran refugio ante la represión estatal.
Los días más graves de nuestra lucha fueron de los que yo recuerdo haber estado involucrada y haberme guardado en una universidad y sentir de ahí nadie me iba a sacar. Pues fueron 52 días de lucha en el 92 más o menos, cuando pues nos enfrentamos al tema del 6% y pues Arnoldo Alemán nos mandó a la policía a que nos disparara gases lacrimógenos en las calles, pues.
¡Jura, dile!
Pero en julio de este año, la Policía Nacional y paramilitares atacaron a las y los estudiantes atrincherados en la UNAM Managua. Gerald Vázquez y Francisco José Flores fueron asesinados ese día.
¡Dale! ¡Ahora!
Fuimos testigos del auditorio 12 días después de que fue la masacre de los estudiantes bailando las canciones, haciendo apología al gobierno. La mitad del auditorio 12 aplaudiendo y la otra mitad solamente de espectador. Evidentemente porque cualquier que se levantara de su sitio ponía en riesgo su puesto de trabajo. O sea, las universidades no solo han perdido la autonomía, se han convertido en cárceles, en jaulas de estos pajaritos que deberían de entrar y salir y que deberían ser espacios abiertos a la creación, a la construcción, a las nuevas ideas, al liderazgo de una sociedad.
Para Carlos Tunerman, algunas y algunos rectores no han tenido un rol beligerante.
Pues por lo menos su duelo, su sentimiento por los estudiantes de la universidad, de la que ellos son rectores o rectoras, que fueron asesinados dentro de los recintos, o bien fueron perseguidos luego más tarde y asesinados afuera. Es decir, aquí ha habido una masacre que en gran parte pues ha sido en buena parte de estudiantes y universitarios, y salvo aquí la posición muy digna de los rectores de la UAM, doctor Ernesto Medina, que fue rector de la UNAM también, y del rector de la UCA, el padre José Idiáquez, que son los que han, digamos, representado la defensa de la dignidad universitaria.
Opinión que comparte la ex líder estudiantil Aburto.
Muchos de ellos han sido condenados, como el caso de la rectora Ramona de la UNAM de Managua, pues, que su involucramiento en la represión de los estudiantes es bastante cercano, pues, y con mucha responsabilidad administrativa y política. Pues yo creería que es demandable, pues, a estas autoridades el no haber ellos mismos respetado la autonomía.
Las universidades deben contribuir al fortalecimiento del tejido social de Nicaragua. Desde una reflexión crítica, aportará la reforma del país.
La gente demanda la libertad para los presos políticos y autonomía en las universidades, porque sin autonomía, han dicho, no hay democracia.
Es la marcha de las banderas. Una gran manta destaca entre la multitud. Sin autonomía no hay democracia. Por una universidad que nos enseña a pensar, no a obedecer.
Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa. ¡Vivan los especialistas!